Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio, episodio número 101, les traemos una guía de cómo carbonatar su cerveza en la botella. Además, hablamos de los nutrientes de levadura, así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio les traemos una guía para hacer la carbonatación en botella. Por ahí nos dejaron en nuestro canal de YouTube un comentario acerca de, buscando información, ¿no?, de una guía o cómo le pueden hacer cuando quieren tener una carbonatación en botella, porque generalmente nosotros hablamos utilizando los barriles de CO2 porque es lo que tenemos, porque es práctico, porque nos funciona. Así que te pusiste las pilas.
Sí.
Y nos trajiste
el comentario nos dejaron en ese video también. Era el video donde hicimos los tips para embotellar con CO2, y ese es el video donde nos dejaron el comentario.
Sí, un tal Daniel Franceschi, esperamos que lo hayamos dicho bien, es de Argentina y nos puso ahí el comentario que por favor pusiéramos también cómo hacerlo para las botellas. Así que aquí vamos, ¿no? ¿Y qué te parece si comenzamos con, no sé si tú sepas, pero hay alguna diferencia, beneficio en hacer la carbonatación en botella o no? Porque yo solo sé de Sierra Nevada que tienen, que ellos hacen carbonatación natural en botella. Entonces, suena como demasiado trabajo, sobre todo para una cervecería comercial. Entonces, ¿hay algún beneficio? ¿Sí, no?
Pues sí, sí hay beneficios, y no sé si sea la razón porque Sierra Nevada lo está haciendo. A lo mejor, yo sé que empezaron haciendo esa técnica de carbonatación natural en botella cuando empezaron, y desde ahí, pues no sé si nomás le siguieron haciendo así igual. Pero es una de las cervecerías más famosillas que sabemos que sí hacen esta técnica todavía. Pero unos beneficios que podemos decir es que se supone que la carbonatación natural da las burbujas más como pequeñitas, y la espuma es un poquito diferente, como más densa quizás.
Okay.
Y la sensación en la boca es diferente porque las burbujas son más pequeñitas. No sé si sea cierto eso, pero es una cosa que siempre han dicho de carbonatación natural. Y el otro beneficio es lo que le llaman el shelf life de la cerveza, que es qué tanto tiempo va a durar esta cerveza. Si la pones en una tienda, va a durar un mes, dos meses, tres meses. Su carbonatación natural se supone que va a durar más tiempo tu cerveza. Se supone que porque al fermentar en la botella, pues va a sacar quizás más oxígeno y para las reacciones de oxidación mucho más rápido. No, o sea, no van a pasar tan rápido, pues.
Okay.
Y creo que esos son los dos beneficios principal.
Ok, entonces,
a lo mejor porque esto sí renovado todavía.
La voz populi dice que los beneficios son burbujas más pequeñas, lo que mejora la sensación en la boca al tomar la cerveza, y que te aguantan más las cervezas cuando las tienes guardadas, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, su tiempo de vida es mayor.
Exacto.
Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos, Fernando? Digamos que ya acabamos de fermentar, ¿no? Ya acabó mi fermentación, ya llevo un día que la medí y ya llego a donde quedé. Generalmente así lo hago, la dejo 10 días, 12 días. Y al final, ya ahorita ya ni checo si ya dejo de fermentar o no. Ya nomás la he hecho después de dos semanas, ya, como esté. Y la echo a mi barril y luego ya le empiezo a poner mi tanquecito de CO2. Pero si quiero utilizar botellas, ¿cuándo puedo empezar a hacer la transferencia? ¿La puedo usar luego y luego en cuanto ya llegó a donde yo quería o qué onda?
Es muy buena pregunta. Creo que cuando estamos haciendo esta técnica hay dos problemas principales que pueden pasar. Y una es que no esté carbonatada suficiente. Eso se siente, no sé la palabra, pero flat.
Se siente como, pues, así, sin gas.
Sin gas, sí. Porque no va a tener suficiente. Y la otra es que es demasiado carbonatada. Entonces, que puede salirse la botella en cuanto la abras, o te salta la corcholata cuando la vas a abrir porque está demasiado carbonatada. Y la razón por qué digo esto es porque empezamos hablando de cuándo vamos a embotellar nuestra cerveza, y el punto aquí es que debes de tener paciencia, porque si la embotellas demasiado rápido y todavía tiene azúcar que se puede fermentar, se va a fermentar en tu botella y le vas a agregar azúcar ya para que carbona el priming sugar, pues, para esta técnica, y además de eso todavía va a tener la azúcar que le queda a tu cerveza, entonces se va a carbonatar de más.
Okay.
So aquí lo único que quiero decir es que debes de tener paciencia. Yo diría que aunque sea unos 3-4 días con constante, que estés midiendo tu gravedad final y esté constante el número, no vaya cambiando.
Okay.
Hasta una semana, diría, para estar seguro, porque si se le haces demasiado rápido, pues te van a dar problemas con este
tema. Ok, entonces la carbonatación natural viene como de todo ese residuo de levadura que nos queda en nuestra cerveza y luego le echas azúcar y como está todo ahí cerrada, esa misma va a generar, va a seguir generando CO2 y va a generar esa presión
y se, va
y
a
se empieza a carbonatar, ¿va? Sí, entonces lo que nos está diciendo es que hay que ser pacientes, estar completamente seguros de que ya hayamos terminado nuestra fermentación, exacto, medirlo unos 4 días con la misma gravedad final,
sí,
y hasta entonces aventarnos, porque puede ser que no haya terminado nuestra fermentación, sí, y entonces sí te van a conocer como Fernando el Tuerto en sí, tu barrio. Sí. Muy bien. Bueno, entonces ser pacientes, asegurarnos que no se siga fermentando nuestra cerveza. Exacto. Y entonces en ese punto, ¿tenemos que hacer un cold crash o no? Porque el cold crash nos ayuda a remover la levadura, pero aquí la levadura te va a ayudar a carbonatar. Sí. Entonces, ¿hacemos un cold crash? ¿No hacemos un cold crash? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues yo diría que, bueno, yo cuando he hecho esta técnica, yo siempre lo he hecho cold crash y nunca he tenido problemas.
Ok.
Pero, y si buscas en línea y tratas de buscar que si es bueno hacerlo o no, cuando estás embotellando así naturalmente, carbonatando naturalmente, puedes encontrar diferentes opiniones. Pero al final de todo, creo que depende en la levadura que estás usando. Quizás la mayoría de las levaduras no van a tener problema.
Okay.
Pero puede ser que tengas una levadura específica que su floculación es alta, entonces se va a caer la levadura mucho más que otras levaduras. Entonces, en ese caso, si haces un paso de cold crash, no sé si vas a tener suficiente levadura para que fermente en la botella, o quizás vas a tener tan poquita que vas a tener que durar hasta más tiempo en la botella para que se pueda carbonatar completamente.
Okay.
Pero yo, por mí, yo siempre he hecho cold crash porque hice esta técnica cuando empecé, aunque sea por un año, estoy embotellando así naturalmente y siempre hacía cold crash.
Ok. Entonces dices tú que depende.
Sí, la
y hay que ponernos pilas con la floculación. Si es floculación alta, puede ser que tengamos problemas si hacemos un cold crash porque se nos va a caer mucha levadura.
Sí.
Y si no tiene floculación alta, entonces pues
está bien
un cold crash y nos va a quedar suficiente para poder para poder hacer nuestra carbonatación.
Sí, al menos de que como cervecerías profesionales que tienen un filtro donde filtran su cerveza y eso va a remover toda la levadura. En general, haciendo cerveza casera, haciendo un paso de cold crash no es suficiente para quitar tanta levadura. Entonces, okay, siempre vas a tener levadura en tu cerveza.
Un residuo. Sí. Bueno, supongamos que me compré un filtro y lo quiero usar porque lo quiero usar. Entonces, ¿le tengo que echar levadura después de filtrarla?
Pues si tienes un filtro, sí. O sea, le vas a quitar demasiada levadura y sí, vas a tener que echarle más levadura. Y cuando estamos hablando de Sierra Nevada, ellos en su paso de hacer esta técnica de carbonatar naturalmente, le agregan levadura junto con azúcar a las botellas. Y porque quieren tener un producto constante, entonces que ya saben que van a necesitar cierta cantidad, porque ellos también tienen un filtro, un centrifuge en su fábrica donde hacen la cerveza, y va a dejar la cerveza muy clara, no va a tener residuo de levadura.
Okay.
Entonces, si es otra vez depende de, si tienes una levadura o usas un filtro, entonces sí vas a tener que agregarle más levadura.
Digamos que por consistencia, yo lo haría por consistencia, ¿me entiendes? Así sé exactamente cuánta levadura le voy a echar al líquido que me quedó. Entonces ya puedes ver el número. Si ya eres un campeón y tienes microscopio, pues hasta puedes medir cuántas células tienes en el lote.
Sí,
o sea, con eso tener
con eso exactamente.
Así puedes ser consistente en todo tu proceso,
sí,
¿no? Y me imagino que se le echa una levadura. ¿A ese punto quieres una levadura que no te aviente tantos ésteres?
Sí, muchas personas usan como la levadura chico.
Okay.
La levadura así que no sea tan, no sé, como dijiste, no tiene muchos ésteres, no tenga tanto carácter. Pero por general no creo que genere tantos ésteres tampoco, porque la cantidad de azúcar que le vas a agregar al lote completo es muy pequeño la cantidad.
Okay.
Entonces no creo que sea suficiente para que dé tantos sabores. Pero al mismo tiempo hay levaduras específicas que venden, como Lallemand tiene una, que es específicamente diseñada para carbonatación natural en botella, porque se supone que aguanta más alcohol o aguanta más presión, entonces es diseñada para este proceso, pues.
Pero entonces
puedes comprar una específica para...
Hay específicas y si la filtran o quieren ser más consistentes, la respuesta es sí. Le pueden echar levadura sí, al final.
La levadura de ellos se llama Lallbrew CBC1.
Ok.
Pero
Muy bien, bueno, eso yo no sabía, fíjate, sí. Eso está muy buena. Bueno, y ahora hablemos un poquito del azúcar. Dijimos que le vamos a tener que echar azúcar a nuestra cerveza para que carbonate, ¿no? De forma natural. ¿Qué tipo de azúcar le tengo que echar? Y ¿tengo que comprar el que venden en mi tienda de cerveza? O en o en, no sé, en Amazon, donde dice Prime Sugar.
Sí.
¿O qué onda?
No, pues la Priming Sugar básicamente es azúcar regular. Okay. O sea, ellos la están vendiendo, agarraron azúcar regular y te la están vendiendo al doble, me imagino. Porque
tiene priming.
Sí. Eso, okay. Pero sí, hay varios productos que puedes comprar, o a varios tipos de azúcares que sabemos, como azúcar regular, que es sucrose.
Ok, sacarosa.
Sacarosa, azúcar de maíz, que es dextrosa. Y pues, de allí hay varias, como el azúcar que está oscurita, que le llaman molasses aquí, hay azúcar de miel, o hay miel de maple, hay diferentes productos que puedes usar. Los dos más comunes que típicamente se utilizan cuando estamos embotellando o carbonatando naturalmente en botella es azúcar regular y azúcar de maíz, sucrose y dextrose.
Okay.
Y sí, de esas dos son las más comunes. Y para mí, cuando yo lo he hecho, aunque el dextrose o la dextrosa esté un poquitito más caro, me gustaba más porque lo encontré que se disuelve más rápido o más fácilmente en el agua. O sea, cuando estamos haciendo nuestra solución de priming, la vas a mezclar con agua, la calientas para que se disuelva todo el azúcar, y creo que para mí la dextrosa se disuelve más rápido.
Ok, entonces no tengo que comprar nada que diga priming sugar en específico. Si no quiero y tengo la lana y la quiero tirar, pero tú recomiendas sacarosa o dextrosa, y de esos dos, tú recomiendas la dextrosa porque se disuelve más fácil.
Sí, exacto. Okay.
Bueno, ahora vamos al punto de cuánto azúcar le echamos. ¿Cuánto azúcar le tengo que echar? ¿Cómo sé cuánto azúcar le tengo que echar?
Para esto yo diría que debes de usar una calculadora. No hay fórmulas, quizás la que la puedes encontrar, pero es mucho, mucho más fácil y están disponibles en internet. Puedes buscar calculadora de priming y vas a encontrar una. O sea, podemos poner un link en el video, en una que es muy común, creo que tengo la de More Beer. La tienda More Beer en los Estados Unidos tienen una calculadora en línea.
Ok.
Pero básicamente usan porque tienen que tomar en cuenta la cantidad del lote de cerveza que tengas que vas a echarle, el tipo de levadura, de azúcar que quieras usar, y la temperatura de fermentación, porque se supone que dependiendo en tu temperatura va a cambiar la posibilidad de que tenga CO2 o no en solución la cerveza cuando se fermentó.
¿Eso es la temperatura en la que fermentaste o en la que vas a dejar reposar tus botellas?
No, la que fermentaste, es la temperatura más alta que llegó tu fermentación.
Ok.
Y la otra cosa es qué tantos volúmenes de CO2 quieres en tu cerveza. Entonces la calculadora le puedes meter todas estas cosas y al final te va a dar la cantidad en gramos de cada tipo de azúcar que puedas usar para tu azúcar priming.
¿Cuál es un buen volumen de CO2 para una cerveza?
Y esa es buena pregunta. Creo que es como 2.3 o 2.4, no me acuerdo, pero puedes usar un número común. O sea, no es como si... Sí puedes, porque la calculadora no es como si tú le puedes meter la cantidad, como 2.3 volúmenes de CO2, pero muchas calculadoras tienen como una lista que puedes escoger. Esta es una cerveza American IPA, y ahí te dan la sugerencia, pues que debes de usar 2.3.
Okay.
O una cerveza belga, debes llegar a 3 volúmenes de CO2, algo así.
Okay.
Pero la calculadora casi siempre tiene una lista que tú puedes escoger.
Ok. Bueno, por aquí mi tío Google dice que en el gabacho la mayoría de las cervezas comerciales están entre 2.5 y 2.6 volúmenes de CO2. Son más o menos ahí como le pusiste. Órale, eso yo no sabía, fíjate. Bueno, ahora, ¿cuál es la mejor forma de agregar este azúcar, ¿no? Porque dijiste que se lo tienes que disolver. Lo disuelves en agua, lo echas directamente en la botella, se lo echas a tu cerveza y luego lo bates. ¿Cómo lo tenemos que hacer?
Sí, la forma más común que he visto yo es que tienen como una cubeta que le llaman el bottling bucket.
Okay.
Y mueven su cerveza de su fermentador al bottling bucket, porque no quieres abajo la residua de levadura que se cayó. Y allí en el bucket tienes la cerveza clara en la cubeta, y ahí es donde le mezclas el azúcar, haces tu... agarras la cantidad que necesitas, le mezclas con agua, con poquita agua, y se la echas a esa cubeta y la mezclas poquito, pero al mismo tiempo no es como si la vas a hacer tan rápido tampoco, porque no quieres introducir oxígeno a tu cerveza tampoco, porque si no se va a oxidar. Entonces con mucho cuidado le vas a mezclar ese azúcar, y de allí de esa cubeta que le llaman el bottling bucket, que tiene como una llave abajo o en el lado, casi por abajo de la cubeta, y de ahí vas a agarrar la cerveza, le pones tu manguera y el aparatito, ¿cómo se dice? El bottling blend, aunque le metes a tu botella y de ahí la vas a embotellar. Y ese es el proceso típico que se usa. Okay. Otras cosas que puedes hacer es, en vez de usar la cubeta, puedes hacer tu solución de azúcar y agarrar como un gotero, una gotera, y agarras tu solución y le echas tantita a cada botella que vas a embotellar, y de ahí le mueves la cerveza en la botella y ahí la se va a mezclar entre la botella, pues.
Okay.
Y la última forma que he visto es que venden como unas pastillitas que les llaman carbonation drops.
Okay.
Y básicamente es una pastillita que se va a disolver en tu botella y nomás le echas una en cada botella de 12 onzas y con eso tienes.
Okay.
Esas son las formas más comunes que he visto.
Ok, entonces todavía tenemos que hacer ese proceso como de cold crush y ponerla en algún lugar donde para poder mezclarla, sí, y ya después echarla a la botella. Y con la pipeta, como lo tenemos el video en donde hicimos nuestra primera cerveza, utilizaste una pipeta
en el curso
para carbonatar,
sí,
¿verdad? Entonces ahí pueden ir a ver cómo lo hacemos. Y la otra es utilizar las pastillitas o el gotero, ¿no? Hacer tu solución y usar el gotero para echarla.
Sí. Exacto. Muy y otro bien. Punto que se me olvidó decir en lo último de qué tanta azúcar usar, porque se me vino a la mente, cuando transfieres tu cerveza, o sea, es algo saber que en la calculadora tienes que escoger qué tan grande es mi lote. Y no es como si puedes usar, hice un lote de 5 galones, voy a usar 5 galones.
Okay.
Porque va a haber el residuo en tu fermentador, que no va a ser, quizás no vas a agarrar los 5 galones completos. Entonces, cuando transfieres a tu cubeta, tienes que tener una cubeta que tenga marcadores de volumen para saber exactamente qué tanta azúcar vas a usar. Y si no tienes marcadores, la otra cosa más fácil de hacer es pesar tus cervezas. Puedes pesar la cubeta antes de que la llenes, le echas tu cerveza y de ahí puedes usar una calculadora para saber qué tanto es tu volumen de cerveza. Porque si no, te va a salir todo mal.
Sí, luego abusado.
Demasiado azúcar o muy poquita.
Bueno, ahora el llenado de las botellas. ¿Influye qué tan llenas estén mis botellas para saber qué tan carbonatada va a quedar mi cerveza?
No creo, porque el azúcar va a estar disuelta en tu cerveza, o eso es lo que va a agarrar de carbonatación. Pero igual como en los otros tips que dimos cuando estábamos carbonatando con CO2 y vas a embotellar tu cerveza, todavía creo que tienes que tener menos espacio en tu botella, porque ese espacio puede ser demasiado oxígeno y se te vaya a oxidar tu cerveza. O sea, todavía tienes que tener eso en cuenta y tratar de dejar no tanto espacio.
Okay.
Aunque tengas levadura y se va a consumir el oxígeno, no quieres hacer lo demás porque no sabes qué tanto se va a disolver en tu cerveza.
Entonces, no tanto espacio en este caso es mejor.
Igual, sí, igual que la otra, tratas de llenarlas hasta mega arriba, pero no hasta mega arriba.
Ok, un poquitillo, un centímetro, digamos.
Algo
un centímetro
así,
por ahí, más o menos, que le quede de espacio libre. Ok. Bueno, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar? Porque en mi, no sé, utilizando mi tanquecito de CO2, poniéndola unos 10, 14, quizá en una semana ya me la puedo echar. Si tengo mucha prisa, pues le hago le forzo, le subo un montón la presión, sí, y empiezo a batir y se me carbonata más rápido. En este caso, ¿cuánto tiempo tengo que esperar si hago mi carbonatación natural?
Pues eso depende, otra vez, porque depende en la levadura, depende en la temperatura de fermentación, ya que las embotelles tienes que dejarlas en un ambiente con temperatura de fermentación. No es como si las puedes poner en una hielera, porque si no
las puedo poner en el refri.
No, porque no se van a, la levadura no va a funcionar. Eso todavía tienes que dejarlas en un ambiente donde se puedan fermentar.
Okay.
Hay muchas cosas que pueden cambiar el tiempo que las debes de dejar antes de abrirlas, y la única regla de dedo es que dicen que esperes unas 3 a 6 semanas, algo así. Eso no es algo fijo que en 2, 3 semanas ya están todas. O sea, depende, hay muchas cosas que dependen, pero un truco que puedes hacer, una manera de saber si ya está más o menos carbonatada tu cerveza, es cuando estés embotellando la última cerveza o la última botella, agarras como una botellita de plástico, de agua o de soda o algo, y que esté vacía, obviamente, y la llenas, o embotellas esa botellita de plástico como lo vas a hacer con tu cerveza, echas tu priming sugar y todo, y lo puedes ir checando después de una o dos semanas, y si se pone dura la botella, pues ya tiene gas, ya tiene carbonatación. Y dependiendo en qué tan dura estés ya la botella, ya vas a saber si más o menos está carbonatada o no. Entonces ya sabes, si en dos semanas todavía está blandita la botella, pues entonces no está carbonatada.
Red flags, algo pasó.
Pero sí, es la manera más fácil de saber. Si no, vas a tener que abrir una botella en dos semanas, y si no está, pues no va a estar lo óptimo tu cerveza, y lo otra semana y sale lo mismo, ¿no? Es mejor tratar de hacer algo así.
Y no hay forma de detener el proceso de fermentación una vez que ya está en la botella, ¿no? O sea, puedes esperar. No es como que esperas 2 semanas y checas en tu botellita de refresco y dices, no, pues ya quedó.
Sí.
Y le bajo la temperatura, no sé, me imagino yo lo puedes tener en un refri con un control de temperatura y ya cuando llega donde quieres, le bajas la temperatura y ahí se queda. Si vuelve a subir, me va a seguir fermentando, ¿va?
Sí, exacto. Y otra, puede seguir fermentando, es una, porque si, como dijiste, si cambia de temperatura, la dejas en una temperatura un poquito alta, si no tenías espacio, estás haciendo algo, no sé qué puede pasar, pero puede empezar a fermentar esa botella otra vez de nuevo. Y no sé si eso es lo que quieras o no, pero va a cambiar cómo esté carbonatada. Y la otra cosa es que al fermentar en tu botella todavía puedes agarrar sabores no deseables como el diácero. Entonces, si no esperas lo suficiente para que la levadura limpie esos sabores como el diácero, te puede quedar diácero en tu cerveza. So, tienes que estar asegurado que esa carbonatación del azúcar que le echaste ha terminado también.
No, pues sí, es buen rollo, ¿eh? Sí, es buen rollo, pero quizá valga la pena para tener ese sabor de burbujitas más
finas
y que me dure más mi cerveza por sí. Mucho tiempo. ¿No? Órale. Bueno, pues sí, es todo un rollo y entonces, pues está difícil, güey, porque le echas el azúcar, la levadura, tu bendición y esperemos que no te saque el ojo, ¿ah?
Sí, es muy barato, es algo que no necesitas tanto equipo, lo puedes hacer muy fácil, pero además pueden haber más problemas, pues ahí tienes que tener más cuidado con todo, con la medida y todo.
Y esperar más tiempo.
Y esperar bastante tiempo.
Bueno, pues ahí tienen nuestra guía para hacer su embotellado en casa de su carbonatación natural. ¿Y alguna otra cosa que se nos haya pasado?
Creo que eso es todo.
No, y tengan mucho cuidado, porque ya casi deja a su amigo ciego aquí. Bueno, pues hasta la próxima. ¿Estás bien? ¿La cámara te adora y todo?
Sí.
No, nomás el único guapo.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
¿Qué tal, cervezatlenses? En este episodio vamos a hablar acerca de nutrientes de levadura. Por ahí nos dejaron un comentario ¿dónde fue?
En Instagram,
sí. Donde nos pusieron que por ahí checaron y se supone que en algunas cervezas ¿dónde? ¿En Europa?
En Europa, sí.
Sí, le ponen levadura de pan al final del hervimiento para que les dé nutrientes de levadura.
Sí,
eso. De ahí empezó todo.
Sí.
Entonces, pues el Fernando dijo, pues, ¿qué te parece si hablamos de nutrientes de levadura? Y yo dije, pues, échale. Es el que sabe aquí. Entonces, ¿por dónde empezamos, Fernando?
Pues creo que hemos hablado tantito de nutrientes de levadura. Yo me acuerdo que hemos hablado del más común de todos, que se llama DAP, D-A-P, que es Diammonium Phosphate.
Fosfato diamónico.
Sí, creo que cuando me estuvimos hablando, tú me dijiste que es lo que usan en el rancho para fertilizante, ¿no?
Sí, hasta me acuerdo. Mi abuela escuchaba una estación de radio que se llamaba Radio Gallito, que es totalmente una estación de radio para personas del campo. Y ahí en los anuncios salió un güey cantando una canción que decía fosfato diamónico es fertilizante. Entonces les jaló porque pues es lo que usan normalmente para todo y salía, pues anunciaban eso como fertilizante, sí. para toda tu siembra. Entonces cuando hablamos acerca de eso, pues yo me sorprendí y dije,
que le echamos a la cerveza.
Dije, qué feo. Sí. Qué feo, comadre.
Pues el DAP o el Diammonium Phosphate es típico de nutrientes porque nos da nitrógeno, pues es una fuente de nitrógeno, pues.
Ok.
Y aparte de eso, o sea, hay diferentes cosas que puedes usar como nutriente, como este que nos dijo que le están echando levadura de pan y lo ponen a hervir. También he visto como diferentes estudios en uno que se me viene a la mente es uno de la cervecería New Belgium, que es de Colorado, y un cervecero allí hizo un estudio donde le estaban tratando de agregar aceite de oliva o aceite de semilla de girasol a su hervimiento también, y eso se supone que le ayuda a la cerveza que no necesita tanto oxígeno. Entonces, todo esto para decir que hay diferentes cosas que están tratando de encontrar y están tratando de mejorar la vida de la levadura, echándole energizantes o nutrientes para mejorar tu cerveza.
Ok, bueno, dos cosas. La primera, con el DAP, que es el fosfato diamónico, lo que estamos buscando es agregar más nitrógeno para que tenga...
Sí.
más power nuestra levadura, ¿no? Exacto. Entonces, igual que la tierra necesita nitrógeno para crecer, por eso lo utilizan ahí. Para las plantas, entonces igual con la levadura.
Sí.
Y en la otra, tú me habías dicho que no había que evitar cualquier tipo de aceite en mi cerveza, Fernando. Y ahora me dices que hay que echarle aceite de oliva.
Pues es un estudio que sacaron.
Me engañaste, Fernando.
Es un estudio que sacaron de eso. No creo que es tanta cantidad. Tampoco creo que es menos de una gota en un lote de 5 galones.
Menos de una gota.
Algo así, sí. No, entonces pues la cantidad es súper pequeña. Pero quizás con ellos que están haciendo lotes de 150 barriles o hasta más, me imagino que no, a lo mejor vale la pena y no tienen que gastar en un nutriente. Ya, no sé.
Alguien echar un litro de capullo a la mía.
Pero sí, los dos nutrientes más comunes que se encuentran en la cerveza es el DAP, que okay. Es nutriente, o es nitrógeno, digo. Y el otro es algo que le llaman energizante de okay. Levadura. Uh-huh. Y eso típicamente es como tiene minerales o tiene diferentes cosas. Y también muchas veces tiene células muertas de levadura.
Ah, entonces sí. Sí, sí, sí hay algo.
Sí, algo que sí se relaciona al comentario.
Sí cuadra, okay.
Sí. Y la otra cosa, puedes comprar el energizante o puedes comprar una mezcla que tenga DAP y junto con energizante. Y eso típico es lo que puedes encontrar en tiendas homebrew para okay. Tu cerveza.
Ok, entonces me imagino que lo que estamos haciendo al echar esa levadura de pan al final es buscamos el energizante.
Exactamente,
y,
sí.
O sea, células muertas porque se va a morir, ¿no? Le vamos a echar nuestra levadura, la estamos matando, la estamos hirviendo.
Sí.
Y ya pues nos van a quedar las células muertas que nos sirven como energizante.
Exacto. Y como si quieres comprar un energizante, el que encontré que se llama GoFirm. Uh-huh. Es un producto de una compañía que se llama Brewcraft.
Ok.
Y igual tiene la levadura muerta y minerales para tu levadura. Y okay. Ellos lo recomiendan para como si estás haciendo un starter.
Okay.
O igual lo puedes echar en tu hervimiento también, no sí le va a ayudar a tu levadura, pero dicen que no necesitas el DAP, el Diammonium Phosphate, en este producto, porque dicen que si haces una cerveza, la malta, y si haces una cerveza de todo malta, no tienes como azúcares, no tienes otros productos, uh-huh. La malta contiene suficiente nitrógeno para tu levadura. So, si tú piensas eso, entonces no quieres un producto que tenga DAP,
okay.
No, lo único que quieres es el energizante. Uh-huh. Y otro producto que también ellos tienen se llama Firmaid K.
Mendiga mosca.
Firmaid K, que es una mezcla de el energizante y de DAP.
Ese lo compré el otro día, güey.
Ah, ¿de veras?
No sabía ni qué. Dije, ah, dame uno. Estaba en oferta. No lo he usado, ahí lo tengo.
Pues eso es un típico nutriente que venden, como tú lo encontraste. Wagyi's, la compañía, también ponen uno similar que no sé cómo se llama el de... Creo que nomás lo llaman Beer Yeast Nutrient.
Okay.
Y es una mezcla igual, pero es igual que el Firmaid K, más o menos. Entonces, el Firmaid K es una mezcla de energizante y de DAP.
Oh, okay. ¿Y cuál es el Firmaid O? ¿Qué tiene? ¿Sabes?
Firmaid O, no me acuerdo, pero creo que es una ¿cómo se dice? Nutriente, pero es generado de cosas orgánicas. No creo agarran DAP, pero sí tienen nitrógeno, pero de cosas orgánicas que les sacan nitrógeno.
Okay. Porque he visto que tienen el Firmaid O y el Firmaid K.
Ajá.
Porque yo iba buscando el Firmaid O, que es el nutriente que generalmente utilizo, que se lo echo medio sobrecito, 5 minutos al final o 10 minutos al final de mi cerveza, y me ha salido bien.
Sí.
Pero no tenía, y me dijeron, tengo Firmaid K. Dije,
creo que sí. No me acuerdo, pero creo que es similar producto, nomás que de dónde agarraron el DAP es diferente.
Okay.
Y lo último es DAP, pero eso no creo que lo puedes encontrar así solo. No es tan común en cervezas, nomás echarle DAP a tu cerveza.
Yo lo he visto en costales de 50 kilos y huele horrible.
Y eso es porque si le echas demasiado nitrógeno a tu cerveza, te puede causar problemas con tu levadura. Creo que es...
Va a salir una manita aquí.
Sí, exacto. Sí, no creo que es muy bueno si le echas demasiado nitrógeno.
Ok.
Pero bueno, entonces, ¿cómo llegamos al comentario de todo esto? ¿Qué le estamos haciendo o qué le están haciendo ellos cuando le agregan levadura de pan a su hervimiento en los últimos 10 minutos? Pues como podemos ver, están agregando un energizante porque
okay. Estás
matando la levadura al ponerla a hervir.
Uh-huh.
Y esto sí va a dar algunos nutrientes para tu levadura, pero en general no es suficiente.
Okay.
Es lo que dicen.
Uh-huh.
Y esto es porque lo que de veras quieres y lo que tienen es la diferencia en un producto que compras que tiene es un energizante generado de levadura muerta y tú echarle levadura que se va a hervir y se va a morir, es que ellos llegaron a esa levadura muerta por un proceso que se llama autólisis, que es autólisis, okay. Y ese es el punto de que la levadura se muere naturalmente, o sea, si la tienes en tu cerveza demasiado tiempo y ya no tiene nada que consumir y pues se va a morir.
Y la otra es asesinato.
Pues sí. Ok. Y la diferencia es que al morirse al punto con autólisis, quedan enzimas, que hay enzimas dentro de levadura, y esas enzimas ayudan a descomponer proteínas y diferentes cosas dentro de la célula de la levadura.
Okay.
Y al descomponer esas proteínas va a causar que genere más nutrientes. Okay. Entonces, si solamente lo pones a hervir y asesinas tu levadura, no va a pasar por el paso de autólisis y al mismo tiempo vas a matar todas las enzimas que contiene la levadura.
Okay.
Entonces, lo que de veras quieres hacer un nutriente que pueda funcionar bien, no nomás para una cerveza, pero como una, no sé, una bebida que quizás no tenga nada de nutrientes, como los seltzers, que es puro azúcar.
Las cervezas que no tienen las que son sin gluten.
También, quizás, porque es diferente producto, no es de Malta. También se me viene a la mente como hidromiel.
¿Hidromiel? ¿Qué es eso?
Mead, de miel.
¿El licor de miel?
Sí.
¿Algo así?
Okay. Sí, porque la miel no tiene nutrientes, entonces si buscas un nutriente puedes usar levadura muerta, pero tiene que llegar de proceso de autólisis, porque si solamente lo matas, sí va a tener energizante, pero no es suficiente.
Ok.
Entonces, ¿cómo llegas a lograr autólisis con tu levadura? Porque al final de todo, pues, si de veras puedes que funcione este proceso, pues, quizás puedes ahorrar dinero, ¿no? Porque después de cualquier fermentación te queda mucha levadura abajo de tu fermentador y quizás puedes agarrar poquita y se la echas a tu hervimiento para la próxima cerveza. Pero tienes que llegar a ese proceso de autólisis. So, la única manera de llegar a este punto es si subes la temperatura y la dejas a una cierta temperatura esa levadura para que se muera la levadura, pero no mates las enzimas.
Okay.
Y esto recomiendan como una Instapot o algo así, un producto así,
okay.
Una máquina de sous vide que puedes llegar a controlar la temperatura muy bien, pues es lo que estás buscando. Temperatura, control de temperatura y control alta de temperatura. O sea, quieres llegar a una temperatura de 5 grados centígrados, que son 122 grados Fahrenheit, por aunque sea 24 horas.
De 50, no de 5. 50.
De 50.
¿De 5? No, espérate.
Sí,
no,
de 50 centígrados.
Okay.
Y en 24 horas la levadura se va a morir, sea naturalmente, porque es demasiado caliente.
Okay.
Pero no vas a matar las enzimas.
Okay.
Y de ahí las enzimas pueden trabajar en las proteínas que contiene la levadura y vas a generar más nutrientes para tu cerveza.
Ok. Entonces 50 grados centígrados por
24
horas. Y recomiendo, el Instapot es una olla. Es una olla eléctrica que venden y que la puedes utilizar para hacer como olla express y como una freidora de aire. Y el sous vide es como un calentador de agua también, ¿verdad? Que lo pones y
sí,
te calienta el agua y te mantiene la temperatura igual.
Sí.
Si tienen un sistema todo en uno, lo pueden hacer un sistema todo en uno.
También.
Poniéndola a 50 y lo dejan tapadito por ese tiempo y pues ahí va a jalar bien al tiro.
Sí,
me imagino. Ok, entonces de esa forma estamos haciendo que nuestra levadura ya no esté con nosotros, pero que sí guarde todas las enzimas que necesitamos, porque si la echamos nomás ahí a hervir, se va a ir con todo y enzimas.
Sí, pero quizás en una cerveza sí es suficiente para que te dé, aunque sea algunos energizantes, algunas minerales quizás que van a ayudar a tu levadura, pero lo puedes hacer mejor si llegas al paso de autólisis.
Okay.
Entonces, al echarle la levadura de pan a tu hervimiento, sí está ayudando a tu cerveza también. O cualquier levadura, pues no tiene que ser levadura de pan.
Cualquier levadura, pero no en la misma cantidad, quizá, que si lo haces con el proceso de autólisis.
Exacto. Sí.
Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces sí sirve, quizá un poquitito, ¿verdad? A lo mejor en no sé exactamente qué cervecería o de qué proceso estoy hablando este compa, pero quizá a lo mejor lo hacen a través de un proceso de autólisis y luego ya después se lo echan al hervimiento, ¿verdad? Una vez que ya está en eso, lo podemos echar en el hervimiento y va a conservar los minerales, me imagino.
Sí, exacto. Sí.
Ok, bueno.
Sí, y es lo que, como dije, los productos que puedes comprar como el Fermate O o el Fermate K, que son generados de levadura muerta, es un proceso similar, donde llegan al paso de autólisis y dejan que las enzimas trabajen en las proteínas, y así es como están haciendo su nutriente. Y es la razón por qué es mejor los nutrientes así, aparte de nomás echarle una levadura a tu hervimiento.
No, bueno, pues ya quedamos ahí. Todo queda al 100. Pueden hacerlo en casa. Si, o sea, no te va a afectar, pues. Si no le quieren echar la levadura, no te va a afectar. Les va a ayudar un poquito, pero si de veras quieren que ayuden, hagan su proceso de autólisis.
Exacto.
Y con el precio de la luz, yo creo que mejor me compro el Fermi-Q, güey, porque me va a salir más caro el caldo que las albóndigas.
Pues sí, quizás. Entonces, no, y luego es más tiempo tener todo esto. Quizás puedes generar una cantidad grande también, porque la levadura que te queda después de una fermentación regular sí es bastante, ¿no? Pero no sé si valga la pena. No sé si yo lo haría.
Voy a venderlo al periférico. ¡Lleve su Fermi-Q! Bueno, llévelo. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna otra cosa?
O te haces un comercial como el del DAP.
Sulfato de amonio. Sí. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Así que estamos tomándonos fertilizante.
No se queda en la cerveza.
Yo no sé, güey, pero ahora cuando regrese al rancho me voy a echar una cucharada. Esto es Invítame una chela. Y en el episodio de hoy traemos una cerveza extraña, ¿no? Pero sí. No es un poco familiar a nosotros, porque tú ya hiciste una de este estilo. No sé si por accidente o te salió más o menos así. Pero es una cerveza que sabe a pepinillos.
Sí.
¿Qué es, Fernando?
Es una cerveza que se llama Pickled Little Boss, de la cervecería de Austin, que es Blue Owl Brewing, que se dedican a hacer cervezas sours.
Ok, entonces es una cerveza agria.
Sí, exactamente.
Y se supone que sea de pepinillos.
Sí.
No se me antoja, pero vamos a darle una probada a ver qué tal.
Vamos a ver. Pues sí huele a pepinillos, ¿no?
Sí huele a pepinillo y tiene también un sabor atrás como un poquito como a bread. No sé si usan bread. Oh, buenísima, por cierto.
Está bastante agria.
Está salada también.
Está salada.
No está tan mal.
¿Te gusta?
No está tan bien, pero no está tan mal.
Creo que del pepinillo tiene más el aroma y menos el sabor, quizás, no sé.
Creo que me gusta lo salado de ella.
Sí está salada.
Un poquito de clamato y queda al 100.
Bueno.
Una michelada. Bueno, pues ahí está. Si les gustan las cervezas de este tipo, extrañas, pues Blue Owl es una cervecería que tiene muchas.
Sí.
¿Y la que tú hiciste te salió por accidente o si estabas buscando pepinillos?
Yo le eché pepinillo, sí.
¿Pepinillo o pepinillo?
Pepino, pues le eché pepino.
¿Y por qué te supo a pepinillo?
Así es como sales y le echas una cerveza, es el sabor que te da.
¿Sí?
Típicamente, sí.
Ah, bueno. Bueno, pues ahí está. Salud. Avisos parroquiales, pues nada, una vez más, gracias por escucharnos. Por ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Neil Fisher en esta semana, así que vamos a hablar en un episodio más adelante acerca de las cosas que nos dijo. Y pues ya saben, pueden encontrar el video de su cerveza famosa, Juicy Beats, en nuestro canal de YouTube. Y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.